Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
De ramas, de vientos, de hueches, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cultita de gobierno, de tapa, de guerra. Soy el
como cada miércoles por aquí, por la 97.1 OM Radio.
A la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, la huella perdida del cuando.
Desde la ciudad de San Clemente,
de borrar mi nombre.
En dirección,
yo vengo de tierra,
la biblioteca Juan Benítez, y para corroborarlo está Manuel Hermida, todo delante nuestro, ocupándose de las tareas administrativas. Esta nueva casa que pudimos ver en las redes sociales y muchas entrevistas en los medios, los felicitamos, ¿eh? Sabemos que el barrio está sabiendo que están aquí en Avenida Naval y 29 en San Clemente, la nueva biblioteca. Juan 23.
Bolivia, las calles de Chile, me busco un invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llegó al meridiano.
La estructura es nueva, pero el corazón es viejo. Algo así, ¿no?
Si preguntan quién soy,
la función es la misma. Muy buenas tardes, bienvenido, Silvio, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes,
Rubio. Se va a tener que acercar el micrófono, ¿sí?
Sí.
A ver.
Ahí está. ¿Dónde voy? Bien, con viento, con frío, nublado. Un día que no es muy amigable para la relación humana. Pero en algún sentido puede llegar a ser.
Alguno que otro, ¿no? Cuando hace frío. La estufa que miente, dicen las redes sociales. La estufa mentirosa. Bueno, queremos agradecer como siempre y en esta presentación como hacemos cada miércoles a los integrantes de este grupo silvestre y Argentina Comunidad Silvestre, es justamente el programa que existe gracias a la participación de todos ellos, ¿no? No somos siempre nosotros, como le digo siempre, Silvio, hay un montón de gente atrás. ¿Quiere usted? ¿Quiere yo? Como usted quiera. Bueno, ellos son Miguel Ignacio Mirelo, Carlos Nix,
Rodrigo Castillo, Leti Magliotto,
Susana Jiménez, Vivi Gómez,
Luis Stefanini,
Mariano
Vergés,
Fabián Lucienhoff, Juan López López,
Néstor González, Sandra Carlino, Silvia Berra, Guadalupe Roverano, Fabiana Gómez, y también tenemos a Eduardo Raggio y
la muerte, la pluma y la bala. Aquí hay que dejar arriba de la mesa un error de producción, ¿eh? Le pregunté. Bueno, el teléfono sí se acuerda.
02257-646-043.
Ahí va, ese es el teléfono del programa.
Vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta.
Bueno, como cada miércoles tenemos un artista que nos va a estar acompañando a lo largo de todo el programa y en este caso va a ser...
de tu voz en el río, la cara de los dos.
algunas, como siempre le contamos, incidencias de transporte, mientras venimos charlando, terminando de cerrar el programa. Cuando nos vamos también charlamos mucho, pero más que nada cuando venimos. Y hoy mientras pensábamos el artista, yo no estoy, a mí no es una banda que me convenza tanto de las argentinas, pero es innegable la representatividad que tiene en la generación, ¿no?
Además tuvo una función muy importante Arcoiris, y fundamentalmente Gustavo de Santaolalla. En un momento suponete que estaba la cofradía de la Flor Solar, que estaba tantos grupos de rock pesado, de blues, todo esto, y muchos que cantaban en inglés, el rol que cumplió Gustavo Santaolalla fue fusionar, encontró un acercamiento. Bueno, este tema que estamos escuchando de fondo, Rolo, es
folk,
claro,
folk no, americano,
pero bueno, después tiene un tema como samba. En ese momento fue revolucionario, samba, un tema que se llamó samba, en pleno momento donde estaba Creedence Clearwater Revival, qué sé yo, bueno, todos los que hemos escuchado acá en este programa incluso.
Es innegable, no puedo discutir lo que significó justamente para la historia del rock argentino una banda como Arcoiris, y después con los exponentes, ¿no? Que fue dando la banda a lo largo de su tiempo, y que sigue dando, porque hoy son reconocidos internacionalmente, mismo Santaolalla, ¿no? El rey Midas, le dice. Todo lo que toca lo vuelve oro. Bueno, y rápidamente vamos a ir a la primera nota del día de hoy. Vamos a tratar de que entre todo el material que tenemos para ustedes.
El tema, vamos a hacer una presentación de Bordando Memoria, que también estuvo aquí en la localidad de San Clemente. Vamos a escuchar la presentación, Rolo, ¿te parece?
Mañana campesé.
En cada uno de los encuentros de Bordando Memoria, Entretejiendo Sueños, además de bordar los nombres de las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica, charlamos sobre quiénes eran estas personas, cuáles eran sus sueños, por qué luchaban, cómo luchaban. Y así de esta manera traemos al presente cada una de sus historias y mantenemos viva la memoria.
Son 30.000, son 30.000, y mi papá es uno de ellos. Elegí bordar su nombre por la memoria, para que perdure. Elegí bordar su nombre porque bordando estoy compartiendo, siento como que comparto un poco de tiempo con él, el tiempo que me sacaron cuando se lo llevaron. Bordar me hace sentir que estoy al lado de él, bordando su nombre y bordando el nombre de sus compañeros.
Bordando Memoria es ante todo una invitación a vincularse, a recordar, recordar en el sentido de la palabra es volver al corazón, para sentir lo que está pasando hoy. En este sentido, el vincular hace que estemos juntos, porque la historia la hacemos todos, pero especialmente cuando estamos vinculados, si no padecemos la historia.
Les proponemos pensar en el lenguaje artístico para transmitir la memoria de un pueblo que vivió momentos durísimos. Transmite mucho más que lo que podamos contar. Entonces, invitarles a pensar cómo a través del arte dejamos huella y que perdura en el tiempo.
Todo porque sana, porque se repara con cada puntada mi corazón, porque puedo transformar en belleza y hacer visible lo invisible, porque me conecta conmigo misma y con el sentimiento de los demás, y porque puedo, a través de este arte, dejar una huella hacia el futuro.
Bordamos para que cada vez que los nombramos, recordemos sus sueños y sus luchas. Para que conozcan lo que pasó antes de la llegada de ustedes, porque la historia de un pueblo la hacemos entre todos, la hacemos los que vinimos antes, la hacen ustedes, y la van a ir haciendo los que vengan, pero sobre todo si saben la verdad, porque hay muchas mentiras.
Y esto es parte de la herencia que tenemos. Cuando hablas con tus abuelos, cuando hablas con tu papá, te cuenta lo que pasó, lo que vivió, y eso va formando parte de tu identidad. Así vas comprendiendo quién sos, y al mismo tiempo entre todos vamos sabiendo quiénes somos. Así, esa genealogía también nos va formando y es parte de nosotros.
Porque siento que no dejamos solos a nuestros compañeros y compañeras que lucharon por un mundo más equitativo y seguir entretejiendo sueños que ellos soñaron para sus hijos, nuestros nietos.
Poder guardar los nombres de los que ya no están, es traerlos otra vez acá. Es una manera de saber que no nos borraron, que no los borraron. Es una manera de traernos y es una manera de sentir que estamos construyendo entre todos algo distinto que hace muy bien al alma bordarlo desde el amor.
Me sumé al colectivo de memoria porque me pareció excelente y muy comprometida la tarea de honrar y bordar los nombres de nuestros 30.400 desaparecidos, desaparecidas, por el golpe militar, eclesiástico y civil. Y así perduren en nuestro corazón y en nuestra memoria. Por un nunca más, con memoria, verdad y justicia.
Bueno, lo voy a leer así tal cual es porque me resulta interesante. Es un prospecto que tengo en la mano de Alcohólicos Anónimos, en donde hace un cuestionamiento bastante interesante, ¿eh? A ver si lo podemos llevar a cabo. Grande dice, ¿es Alcohólico Anónimos para usted? Evalúe los siguientes interrogantes. Si contesta sí a cuatro o más de estas preguntas, es muy probable que usted padezca de alcoholismo. Recuerde que nuestras reuniones son libres gratuitas. Acérquese y lo recibiremos con gusto. La primera pregunta que hace este prospecto es: ¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir ese plazo? ¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra como objeto de evitar emborracharse? ¿Si ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado? ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en lío? ¿Ha bebido? ¿Tiene algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? Esta es importante. ¿Ha causado su forma de beber dificultades en casa? O sea, en el entorno, ¿no? ¿Trata usted de conseguir tragos extra en las fiestas por temor a no tener suficiente? ¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera, a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? ¿Ha faltado su trabajo, a la escuela, a casa, a causa de la bebida?
La noche cae fría.
¿Ha tenido algunas lagunas mentales? ¿Ha pasado horas o días viviendo sin poder acordarse lo que hizo o lo que pasó?
Mis manos.
Y la otra me dice, la última dice, ¿ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera?
Qué difícil la salida de esa encrucijada.
Bueno, Alcohólicos Anónimos tiene teléfonos las 24 horas, en las Toninas es 2246-580452, las Toninas digo 2246-580452, en Mar del Tuyú es 02246-589113-2246, en Mar del Tuyú 58113, los al revés, en Mar de Ajó es 2257-52-6174, 2257-52-6174, y en Villa Gesell es 2255-452-801-452-801 en Villa Gesell. Y bueno, en épocas donde la salud mental está tan pendiente de un hilo, donde la presión es bastante, es muy común, ¿no?, que como salida se utilicen este método que termina siendo nocivo, termina con la vida, no solo con tu vida, sino de toda tu familia, todo tu entorno.
Y busco ese recuerdo.
Así que hay que cuestionar, ¿no? Y la cosa es un vasito de vino, como decimos siempre, con la comida.
Quizás esté oculto.
Una fiesta. Pero que nada de eso, ¿no?, nos perjudique. Y tenemos una nota acerca de esto, Silvio.
Bueno, tenemos a Javier, de Alcohólicos Anónimos del Partido de la Costa, y en particular de zona sur del Partido de la Costa, de Mar de Ajó. Javier, entonces, de Alcohólicos Anónimos, dialogó con nosotros.
¿Cómo te va, Javier?
Hola, Silvio, hola, audiencia, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, mira, nosotros, ¿a qué institución, además de tu trabajo, de tu familia y todo eso, estás siendo parte?
Yo estoy involucrado a la comunidad, a la institución de Alcohólicos Anónimos dentro de lo que es el Partido de la Costa y a nivel también nacional, ¿no? Uh-huh. Esto es una comunidad mundial, Alcohólicos Anónimos es mundial. Yo hago mis raíces y mis bases dentro de lo que es el Partido de la Costa.
Uh-huh. ¿Desde cuándo estás con esa actividad? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué, más o menos, aproximadamente?
Yo ingreso a la comunidad de Alcohólicos Anónimos el 8 de marzo del año 2013. O sea, ya hace 15 añitos.
Sí.
14, sí.
Sí, casi 14.
Sí, casi 14, 14 años, 14 años. El 8 de marzo del 2013 fue mi primera reunión que participé en un grupo de Alcohólicos Anónimos.
¿Dónde se desarrolló? ¿En qué localidad del Partido de la Costa?
Esa, mi primera reunión, mi primer ingreso fue en Santa Teresita, en la calle 41, 7 y 8, está la iglesia, en el primer piso, al lado, están los salones cedidos por la iglesia para los grupos de Alcohólicos Anónimos de recuperación. Ahí fue mi primera reunión.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que te motivó a estar allí? ¿En qué circunstancias?
Y me trajo la vida a patadas, o sea, no fue... hay que ser honesto, ¿no? Yo hablo a título personal. Mi ingreso a Alcohólicos Anónimos no fue por decisión propia. Uno podría decir que fue también por casualidad, pero yo creo que después, viendo la sumatoria de acontecimientos, todo fue realizándose para que yo ingrese a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero no, mi condición no fue de motus propio, no fue de gusto. No sabía en realidad a dónde recurrir, no tenía, a veces lo repito en las reuniones que hoy todavía sigo asistiendo, no tenía a quién llamar. Yo creo que fue el último recurso al que un poder superior a mí, como yo lo concibo, cada uno lo llamará a Dios, lo llamará a Jesucristo, como quiera, fue la herramienta que me dio. Yo no tenía, fue el último recurso que yo tuve a mano, llamar a un teléfono de una guardia de Alcohólicos Anónimos y que me atendiera un, no puedo decir borracho porque ya la persona que me atendió no bebía, y él me dijo que era un alcohólico, que era muy diferente a ser un borracho y que el alcoholismo era una enfermedad. Fue la primera vez que ingresó, perdón, que ingresó ese conocimiento a mi ser, a mi mente.
Para la audiencia que nos está escuchando en este momento, en fin, ¿qué diferencia hay entre ser alcohólico y ser un borracho, como vos decís?
No, es que el alcoholismo, te voy a dar lo que es mi entendimiento, ¿no? O sea, más o menos, ¿qué es Alcohólicos Anónimos o qué somos? O sea, el alcoholismo está definido como una enfermedad. La resolución 302... de la Organización Mundial de la Salud en el año 1952 coloca al alcoholismo como una enfermedad. Bien, ¿qué quiere decir? Que no es una cuestión moral, no es una cuestión de vicio, sino que el enfermo alcohólico sufre de un montón. Yo no soy un profesional de la salud, ¿verdad? Pero sí me interiorizo en la enfermedad que tengo. Claro. Como el diabético sabe qué es lo que debe consumir y qué es lo que no para controlar sus niveles de insulina, de azúcar en sangre. Yo tengo esta enfermedad, que una de las tantas características es una obsesión por beber, seguida por una compulsión. Primero yo me obsesiono por tomar y luego se desata en mí la compulsión que evita que pueda detenerme en el momento apropiado, como vemos cualquier persona que bebe, que va a una cena o un evento familiar o algo y se toma una copita y brinda y se va a su casa con la corbata puesta. Bueno, esa persona no tiene esa compulsión que se desata en el enfermo alcohólico. Y esta enfermedad ataca mentalmente, físicamente y espiritual o emocionalmente, ya esa parte como la quieran llamar, ¿verdad? Ataca esos tres lados, no deja un rincón de tu vida sin tocar, ¿viste? Y es también algo que muy fácil de ver para los demás, pero no para el que está inmerso en el problema. Hoy se encuadraría en lo que es consumos problemáticos, está dentro de lo que es lo global de las adicciones, el alcoholismo, pero es una enfermedad, netamente es una enfermedad.
¿Es una enfermedad estrictamente individual, digamos, o tiene que ver en algo, en algún punto, con las circunstancias sociales que le toca vivir al individuo?
Yo creo que todo tiene que ver con todo. Yo vengo de un hogar, o sea, por eso te digo, yo te voy a contar mi historia. Yo vengo de un hogar donde estaba naturalizado y estaba normalizado y era normal el beber. Beber y beber todos los días. O sea, mi padre hoy... Esta enfermedad es de autodiagnóstico, Silvio. ¿Qué quiere decir? Yo no le puedo decir a un alcohólico que es alcohólico. Él tiene que admitir y reconocer su enfermedad. O sea, yo puedo darme cuenta por su comportamiento, sus características y lo que le sucede, que la enfermedad está avanzando o está desarrollada en esa persona. Pero no se lo puedo decir, él mismo tiene que aceptarlo, ¿no? Yo no puedo decir que mi padre era un alcohólico, pero obviamente hoy, desde este lado, con el conocimiento que tengo sobre la enfermedad, puedo tranquilamente decir que lo que es el alcohol y el alcoholismo dentro de lo que es mi núcleo familiar estaba naturalizado y estaba haciendo base ahí, ¿verdad? Y por eso digo que la enfermedad del alcoholismo, que es, o sea, el alcohol es lo que se puede ver en Javier cuando bebe. O sea, vos podés ver, en mí podían ver mi comportamiento, mi forma, cuando tomaba, ¿no? Yo lo describo de una manera muy sencilla, como que el alcohol es la pus, uh-huh. Pero la infección viene de adentro. Uh-huh. Entonces, a mí, cuando entro en Alcohólicos Anónimos, me dijeron que lo primero era dejar de beber, que después el trabajo continuaba. Por eso pasaron 13 años, casi 14 años, ¿no? Y sigo concurriendo a las reuniones, ¿eh? Porque cuando yo llego me di cuenta de que mi vida era completamente una mentira, o en grandes facetas, en grandes cuestiones, era todo de cartón, todo cartón pintado. Entonces tuvo que haber una reestructuración, un rompimiento de una personalidad para crear una personalidad nueva. Eso es lo que me sucedió en Alcohólicos Anónimos. Y obvio, volviendo a tu pregunta, sí, todo tiene que ver, yo creo que todo tiene que ver, la educación, la familia, pero hablar de la realidad, en charlas que hemos tenido acá con profesionales de la salud mental, que colaboramos mucho, y con el padre Maxi, que el otro día le hicieron una nota espectacular, es un tipazo, él trabajaba con alcohólicos en la cárcel de Dolores. De ahí tenemos el conocimiento. Luego la vida y la pandemia y lo demás lo trajeron para acá, para San Bernardo, ¿verdad? Yo creo que el otro día hablaba con, cada vez que tenemos oportunidad, de que cada hecho de violencia, cada llamado que reciben los bomberos, la ambulancia o la policía a un hogar o en un accidente de tránsito y demás, la gran cantidad de los casos hay un consumo problemático detrás de cada evento de violencia o de accidente, ya sea en la familia, en el barrio, en la calle, en el tránsito, en la escuela, donde hay un consumo problemático.
¿Qué entendemos por consumo problemático?
Cuestiones que no pueden, que afectan al individuo y al entorno. O sea, mi alcoholismo no fue gratis, no fue solamente de Javier. No es una enfermedad que me ha dañado a mí solamente. O sea, yo he dañado a todo un entorno. A jefes, amigos, parientes, esposas, hijos. O sea, el alcohólico es como un huracán que arrasa con todo lo que tiene. ¿Eh? Dicen que, los especialistas dicen que por cada enfermo alcohólico hay 5 codependientes. ¿Eh? 5 codependientes. O sea, una esposa, una madre, un padre, una hermana, un hermano, un amigo, que están pendientes del alcohólico, que no le suceda nada, que no siga poniendo su vida en peligro, que no derroche el dinero, que no maltrate la economía, que no maltrate a los hijos y demás. Ahora, los consumos problemáticos, todo aquel, yo vuelvo a repetir, Silvio, con todo respeto, no soy la persona a lo mejor la más idónea para dar una explicación de esto, son una pregunta muy profunda, pero los consumos problemáticos es todo lo que dañe la integridad física, mental y emocional del individuo, y también pueda dañar la de terceros.
En esas reuniones que tenés, que sos parte, digamos así, con un grupo de personas denominadas Alcohólicos Anónimos, ¿cuántas son las que concurren a esas reuniones?
Mirá, no, Alcohólicos Anónimos no controla a sus miembros ni lleva estadísticas. Yo, a través de los años, yo te puedo decir que acá, en el partido de la costa propiamente dicho, tenemos grupos en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó. El más viejo es el de Mar de Ajó, que tiene 42 años. Se creó en abril de 1984. O sea, se abre el hospital Uh-huh. Y al mes se abre Alcohólicos Anónimos en el Partido de la Costa, en el mismo lugar donde está funcionando ahora, que es en el Salón en Levenson, 566, ¿verdad?
¿Qué es el museo?
El museo, exactamente. En el Salón de Usos Múltiples del museo, ahí funcionan las reuniones lunes, miércoles y viernes. Volviendo a la pregunta, es muy difícil entrar y permanecer en Alcohólicos Anónimos, porque, o sea, la enfermedad gobierna al individuo y se requiere de un montón de cuestiones que no estamos hablando ni de dinero, ni de posición económica, cultural, ni nada de eso, sino otro tipo de cuestiones que un alcohólico que todavía está viviendo es muy difícil de que lo haga, o que lo reconozca, ¿verdad? Pero el número puede oscilar entre 6 y 10, 12 individuos. Ha habido reuniones mucho más convocantes, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, la estadística, sin entrar en controversia a la comunidad donde yo llevo adelante mi recuperación hoy en día, y estamos en el orden de estable, de que se quedan 6 compañeros más o menos por cada uno de los grupos. Acá la cuenta son seis grupos. No solamente individuos, cada uno de esos individuos no solamente tiene familia, sino que tiene amigos, y tiene trabajo, y tiene jefes, y tiene vecinos. Uh-huh. O sea que ese número, que puede ser pequeño de personas, hay que multiplicarlo.
Uh-huh. Bueno, estamos dialogando con Javier Moretti, quien nos está narrando su experiencia en la comunidad del Partido de la Costa, en particular en Mar de Ajó, Santa Teresita, bueno, en las diversas localidades. Ya seguimos.
En mi sabia corre el tiempo, de las hojas y las flores. En mis ramas cantan niños, cantan de alas y colores. Hoy soy
15, 40 minutos. ¿Me escucha bien? Me dice usted, ¿no? Yo no me escucho. Bueno,
soy tu
si usted me escucha, vamos bien entonces. A usted tampoco lo escucho. Intuso. Bueno, salutaciones a mi abuelita, que seguramente ya debe haber sintonizado. Teléfono en mano, sillón, café. Gata, perro.
El viento canta, me da
satisfacción al lado.
En su arpa.
Bueno, saludamos también a Pablo Marano, seguramente la ciudad de Córdoba. No la ciudad misma de Córdoba, sino... ¿En qué lugar está?
Cerca de
Tanti. Me parecía que había hecho Tanti. Como siempre, agradecer el espacio, el soporte técnico. Creo que anda bastante lindo.
¿Qué esperas?
También a la radio que retransmite en este programa,
Radio La Compañía de Tandil, Radio 96.3 de Santa Teresa
y Cristal,
y de Rauch, Radio Cristal. Usted lo ha dicho.
Mandamos saludos a la gente. Bueno, vamos a la nota. Le mandamos un saludo a Sandra Carlino antes de entrar a la nota, porque seguramente ella anduvo por ahí. Todo lo que tiene que ver con la biología, siempre está ella ahí. Es una especialista en la materia. No le pregunté si le gustaba arcoíris. Después que nos haga saber si le gusta arcoíris. Así entramos en el debate, ¿no? Pero está Pachucho, está enferma. Hay que ver, voy a pedir el... la prescripción médica, a ver si realmente está enferma o no está esquivando. No, bueno, está bien. Vamos a ver, no, que nos haga saber si le gusta el arcoíris. Si hubiera estado complacida con el arcoíris.
Bueno, vamos a escuchar a un
una entrevista que hizo precisamente Sandra Carlino al licenciado en aprovechamientos de los recursos naturales, Claudio Bodio, quien nos habla en particular de los hongos.
¿A qué esperas? ¡Ay, qué espero! Con Claudio Godio. El licenciado Claudio Godio es licenciado en aprovechamiento de los recursos naturales renovables, o sea que era, fue compañero mío en la facultad, porque yo también soy licenciada en recursos naturales, y él se dedicó a los hongos, muy interesante. ¿Y por qué lo convocamos? Porque él es, ha sido productor de hongos desde los años 90, uno de los primeros productores aquí en Argentina de champiñón. Y estuvo hace poco con nuestra querida Inés Castillo, también estuvo con él, en un encuentro de hongueros en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así que aprovechamos diciendo, ¿cómo estás, Claudio? Bienvenido a Comunidad Silvestre de la Argentina y contanos un poco en qué andas, cómo ves el panorama de la producción fúngica en Argentina, qué es lo que estás viendo, contanos un poco tu experiencia, a ver.
Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, en principio un gusto estar acá con vos charlando. Y sí, después de tantos años de caminar, ¿no? Porque bueno, vos por un lado, yo por el otro, después de La Pampa, que nos vinculó. Bueno, yo fundamentalmente empecé como productor allá por los 89, 90, y bueno, productor de champiñón. En esa época no se podía hablar de otra cosa que no fuera champiñón, no había otras especies, había un atisbo de las gírgolas, de shiitake, pero muy poquito, imperceptible, desconocido. Bueno, transité un montón de años como productor hasta que la coyuntura me obligó a dejar mi cultivo, el 1-1, me estoy refiriendo al 1-1, y por suerte insertarme en un emprendimiento importante, grande, en la localidad de Cardales, en la provincia de Buenos Aires, un cultivo de champiñón, que hacíamos 20.000 kilos por mes, 20 toneladas de champiñón por mes. Y bueno, entré como jefe de planta y ahí, bueno, fui formándome más profesionalmente, digamos, dándole más profesionalización a mi, digamos, a lo que era, a lo que yo ya era, ¿no? Lo mío era más artesanal, pero bueno, me dio la oportunidad de conocer, digamos, otras realidades y otras tecnologías, y en ese momento no era disponible, tan fácilmente disponible el internet, y el celular no existía, y bueno, entonces había que recurrir a la bibliografía que uno podía conseguir de afuera, que viniera de afuera, y bueno, pero con este cultivo me fui formando mucho, ganando mucha experiencia, y casi después, a los años que ya, a los pocos años ya estaba como jefe de planta ahí, empiezo a dedicarme, me ofrecieron la posibilidad de dar cursos, ¿no? 97, empiezo a dar los cursos en una institución municipal de Lomas de Zamora, que dan unas, tiene unas carreras cortas, tecnicaturas que son municipales, y después están las universitarias en convenio con la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, ahí entro a dar los cursos de extensión, que ahí no hacía falta estar, si ser alumno de la carrera. Empiezo a dar los cursos de hongos, simultáneamente también empecé a dar ecología, es una materia de tercer año de la tecnicatura, y bueno, pero lo que nos convoca hoy son los hongos. Y bueno, me dediqué a asesorar otros cultivos también bastante importantes, vuelvo a la coyuntura, ¿no? El 2001, hasta...
Oh, se corta.
Intento de asesor se quedó en la nada. Y bueno, todo a lo que voy, para hacerlo sintético, todo este trayecto desde el 89 es continuo. Yo no paré nunca, no es que me separé de los hongos 10 años y después volví. Y bueno, la docencia me permitió estar permanentemente conectado con eso y con los productores, formar emprendedores fundamentalmente, pequeños emprendimientos. Bueno, entonces ahí empecé a ver la tele una problemática, digamos, no, digamos, en un entorno bastante difícil y carente de, por ejemplo, regulaciones o normativas o conocimiento de los entes financieros de qué se trata la producción de hongos, así como también de los entes de gobierno para habilitarte un cultivo, no sabían ni por dónde empezar. Y bueno, un montón de problemas que hacían que estuviera prácticamente huérfano esto y en soledad el cultivador. Y cambiar una mentalidad que venía de digamos, del individualismo y del oscurantismo, ahí es una cosa que no se podía, nadie te podía decir cómo hacía determinados procesos, porque el temor a que le robes la idea y a que te quedes, digamos, y que puedas competir. Bueno, la realidad en la Argentina es que el mercado está creciendo enormemente. Como hablábamos hace un ratito, Sandra, esto explotó mucho en la pandemia, en donde la gente empezó como a buscar otras alternativas y bueno, y es una tendencia que se marca ya desde Europa, de otros, digamos, otros lugares del mundo, en donde se busca más una mejora en cuanto a la alimentación, en cuanto a el uso de los hongos, también desde el punto de vista medicinal. Bueno, esto en la pandemia explota y hace que empiecen los que producían, no sé, gírgolas o producían shiitake, empiezan a incorporar melena de león, reishi, cordyceps, bueno, un montón de especies conocidas para nosotros exóticas, especies o hongos de especialidad, ¿no? Porque son para nosotros muy raros. Pero bueno, básicamente en la Argentina hoy el 95% de los hongos que se producen en fresco es champiñón. El 5% restante, una gran parte lo ocupan las gírgolas, después atrás el shiitake y después vienen todos los demás, ¿no?
Un minutito, porque un poco lo que también conversábamos, que esto que estás diciendo de la producción, es también lo que avanzó muchísimo, que la ciencia empieza a investigar más profundamente y a descubrir un montón de cosas con respecto a los hongos y a sus usos. O sea, empezamos a descubrir un montón de propiedades, empezamos a entender mucho mejor cómo funciona el reino fungi, porque, digamos, para los que nos escuchan, los hongos son un reino aparte, no son ni plantas ni animales, son un reino, se llama así, reino fungi, con una sistemática muy compleja y una, o sea, lo que empezamos a descubrir que era un mundo que prácticamente en 10 años descubrimos otro planeta, básicamente. Entonces aparecen todas estas cuestiones y todas estas especies que vos estás nombrando como uso medicinal, fundamentalmente hoy se está usando mucho, ¿sí? Y los comestibles, como pueden ser la gírgola, el shiitake, los champiñones, bueno, ya todos los conocían. Eso era que quería aclarar como para... Bueno, entonces que en Argentina hoy fundamentalmente estamos produciendo champiñón para venta, digamos, para producción el clásico, y dos especies más, que shiitake y gírgola. Para uso seco, básicamente, la gírgola, yo la he visto.
Sí, también, bueno, vos podés incorporar a eso el melena de león, que también, con todas las propiedades que tiene, es un excelente comestible. Y bueno, y se van incorporando especies. Pasa que es un proceso que hoy por ejemplo, la tasa de consumo de hongos en el mundo crece a un 6% anual.
Mira.
Y la Argentina no es ajeno a eso. Lo que pasa es que todavía venimos atrás en cuanto a todo esto que hablamos recién, a toda la desprotección que hay de los productores, a todo el desconocimiento, a un montón de cosas, pero en cuanto a, como vos decís, Sandra, la gente empezó a interesarse, a instruirse, a tener una, digamos, inquietud en cuanto a ver qué se trata esto, qué, para qué sirve, cómo se cocina, cómo se come, cuáles son las recetas, bueno, Y hoy la información vuela con las redes sociales, y bueno, y entonces está mucho más accesible, es mucho más fácil informarse bien con respecto a los hongos y sus propiedades, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que acá la realidad es que hay es un mercado que no tiene techo, no hay competencia. Hoy por hoy lo que necesitamos es productores, es oferta. No hay una demanda que supera largamente la oferta que hay, por lo menos en todos estos hongos adaptógenos, para ponerlos en un conjunto, ¿no? Toda la ciruela, la shiitake, el reishi, el melena de león, el cordyceps, todos esos. Bueno, y...
¿Y vos pensás que son buenos emprendimientos para microproductores, por ejemplo, para, no sé, pensando en la costa, es decir, bueno,
mirá,
no requiere sí, baja inversión, ¿cómo es el más o menos?
Sí. Hay un montón de emprendimientos pequeños y que yo, bueno, soy testigo de crecimiento, ¿no? En pocos años han podido sortear barreras, sobre todo barreras financieras, generando alianzas, por ejemplo, con municipios en donde podían subsidiar la compra de equipos, por ejemplo, importados. A ver, para hacer cualquier cosa necesitas un capital, ¿no? Entonces, no es que es mágico decir, bueno, cualquier emprendedor tengo un galponcito, le pongo en mi casa y con 2 pesos me pongo... Sí, vos podés empezar con 2 pesos de hacerlo, pero vas a hacer una producción que te va a servir para vos, para comer, a darle a tus amigos. Pero si vos querés vivir de eso, es otra cosa, tenemos que hablar de escala ahí. Y bueno, y la escala, bueno, hay que sortear barreras, no es mágico, eso es un poco... Hablábamos recién de lo que mencionaste, lo de Jaureche, la reunión en la universidad, bueno, de eso se trata, ¿no? De generar las herramientas necesarias para sortear esas barreras, ¿no? Barreras financieras, barreras técnicas, barreras legales también, ¿no? Porque hoy hay mucho prejuicio y muchas cosas que a lo mejor no se puede, la comercialización es bastante compleja porque no se habilita y esto, entonces hay mucho under, mucho por debajo, ¿no? Y bueno, entonces la idea en Jaureche fue, bueno, esta gente de Jaureche que han sido compañeros tuyos de docencia, tienen una excelente movida en cuanto a ellos tienen una gimnasia tremenda en manejar mesas de trabajo, por ejemplo, con productores de no de hongos, en este caso fue de hongos, pero de qué sé yo, de frutillas, de horticultores, de lo que sea, trabajan justamente para qué, para tratar de generar un blindaje a ese pequeño productor y que se pueda insertar en el mercado y que pueda vivir de eso tranquilamente, ¿no? Entonces, que ahí se abarcan un montón de cosas. Es multidisciplinario, es transdisciplinario, ni siquiera es transdisciplinario, porque tenemos cuestiones legales, cuestiones técnicas, cuestiones comerciales. Bueno, hay de todo eso. Y bueno, de eso se tratan estas mesas de trabajo, ¿no? Fue muy convocante. En Jaureche hubo bastantes productores, aparte es una aula híbrida que permitía a la gente estar también online, los que no se podían acercar. Así que fue muy auspicioso, ¿no? Como primera reunión, teniendo en cuenta las características de estas primeras reuniones, ¿no? Que es toda esa mezcla de cosas hasta que se van destilando y se van ordenando, pero fue, bueno, obviamente manejado con mucho profesionalismo. Y bueno, y el aporte de todos los que de alguna manera tenemos que ver con esto, ¿no? Estuvo también la directora de Fruti, Horti, Floricultura de la provincia de Buenos Aires, de que depende del ministerio.
¿Tan quién soy? ¿Qué llevo a dónde voy? De tierra tan...
Bueno, tenemos una segunda parte de esta nota, vamos a estar compartiendo en algún momento algo que nosotros también hemos difundido bastante, y es que a mí me gusta mucho el Niscalo, el de aquí, de esta zona, que es silvestre también, muy rico. Lactarios deliciosos, sí,
la tierra, la sangre, los
muy sueños, rico, hecho cabeche, eso, muy muy rico. Bueno, nos vamos a la tanda, no sin antes dejarlos con Omar Pinkler. No sé qué tocó, pero me dejó ciego, sordo, mudo, no sé, todos juntos, a ver.
Soy el hornero mostrando la sala.
Decía que nos vamos a la tanda con Omar Pinkler.
Del pobre.
En este caso nos va a hablar de la lengua griega. Enseguida volvemos con más de Argentina Comunidad Silvestre.
Respecto de la importancia de conocer el griego clásico como un ingreso a la cultura, lo cuento a manera de experiencia de vida. En 1977, años fatídicos, ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar filosofía. Y allí me encontré con el doctor Lorenzo Mayerino, profesor de griego clásico, profesor de latín. Él había editado en la principal editorial alemana Teubner un texto muy difícil, la Alejandra del Icófono, no muy conocido evidentemente, y podría haber tenido una vida académica europea extraordinaria, pero prefirió quedarse en la Argentina y transmitirle a la gente el conocimiento del griego mediante un método no memorístico. Es decir, la gente se vuelve loca estudiando declinaciones o cosas y al final no llega a disfrutarlo. Él era peronista popular. Cuando en una oportunidad le dijeron cuál era el principal pensador argentino en un congreso, le dijeron que era Discépolo, él dijo que era Discépolo, amaba a Roberto Art, amaba a la gente, y él transmitía el griego clásico, como una entrada al pensamiento de Occidente. Es decir, nosotros no somos occidentales, hemos sido colonia y luchamos por dejar de serlo continuamente. Pero el conocimiento del griego y el latín sigue siendo una llave para el pensamiento. ¿Por qué es esto? Bueno, porque las categorías de todo el pensamiento fueron pensadas filosóficamente en la lengua griega y después trasladadas en gran parte al pensamiento alemán. Por otra parte, el origen de la cultura, en el sentido de la literatura, de Occidente, el primer texto es la Ilíada. Por ejemplo, esto lo dice Leopoldo Lugones, bueno, en la primera época de Leopoldo Lugones, respecto de el Martín Fierro, que el Martín Fierro de José Hernández es como la Ilíada para la Argentina. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay símbolos y valores que vienen de la cultura griega, que después el latín no deriva del griego, es paralelo. Eso en un traspaso que tiene que ver con la época del Imperio Romano, lo fundamental fue la cultura latina. ¿Qué ocurre? Cuando se transmite el cristianismo, ¿en qué lengua se transmitió? Se transmitió en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, después se está traducido al latín. Estamos marcando una serie de hitos históricos, después se divide el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En Occidente se deja de leer en griego, y el griego sigue en el mundo que será el Imperio Bizantino, y es la lengua de la liturgia de la actual Rusia. Es decir, estamos hablando de hitos. En el siglo XV cae Constantinopla, llamada así, 1453, y ahí todos los textos que están en lengua griega vuelven a Occidente. Este punto es el momento del llamado Renacimiento. Desde el Renacimiento, es decir, siglo XV, se estudia griego y latín como ingreso al pensamiento de la tradición. Y en este sentido, el estudiar el griego es abrirse a no solo la lectura directa de los textos de Platón, de lo que fue extraordinaria la tragedia griega, con lo que fue Sófocles, sino también un ejercicio, como un entrenamiento de pensamiento. Es decir, las categorías del mundo latino operaron en lo jurídico, por el derecho canónico, ¿no? Es decir, y las categorías de la lengua griega operaron en lo que es toda la dimensión filosófica. ponemos ejemplos, esto como una introducción para seguir hablando, ¿no? El gran pensador Federico Nietzsche, crítico terrible de El Devenir de Occidente. ¿Qué era? Era filólogo griego, no estudió filosofía. Filología griega es el estudio del griego y latín. Él conocía exhaustivamente los testimonios de la tragedia, los testimonios del mundo clásico. Martin Heidegger continúa la crítica del pensamiento de Occidente. Criticó la técnica, todo lo que ha dicho Martin Heidegger hoy se cumple. Su amor por la lengua griega era extraordinario. Hay que ver que cualquier aproximación a la obra de Heidegger pasa por cómo utiliza la etimología de las palabras griegas para repensar. Nuestra lengua, ni hablar, por ejemplo, en términos de lo que es la técnica, digamos, el vocabulario de la medicina, de la farmacología, bueno, está lleno de palabras griegas. En verdad, el aproximarse al griego es, de alguna manera, recuperar un pensamiento de los orígenes para poder también pensar quiénes somos. Nosotros aquí, en la Argentina, tuvimos una tradición de gente como, bueno, como ocurrió con Belgrano, como ocurrió con San Martín, de extraordinario conocimiento de la lengua del mundo europeo y un fervor por el mundo nacional. Conocer los orígenes del pensamiento tiene que ver con el meterse en las lenguas genuinas, que son las que pueden precisamente lograr un entrenamiento.
Funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina. Omradio.ar.
Es una banda de rock argentina formada en 1968 en una localidad de la ciudad de Jardín de Lomas del Palomar, en el Gran Buenos Aires. Integrada en principio por Gustavo Santaolalla, guitarra y voz, Ara Togartian en vientos, Guillermo Bordalampé, así, Bordalampé en bajo, Horacio Gianello en batería y percusión, Danais Winca Dana, guía espiritual y voz. Es considerado uno de los grupos fundacionales del rock argentino, aportando un misticismo y sobre todo la idea de la fusión del rock con ritmos folclóricos, lo que contrastaba con otros referentes de la época como Los Gatos, Almendras, Manal o Vox Dei. Esto es lo que decía usted hoy, ¿no? Que la fusión del folk argentino. Bueno, su primer disco fue el simple Lo Veo en Tus Ojos, canción para una mujer, publicado el 6 de mayo de 1969. En enero de 1970 ganaron el Festival de Beat de la Canción Internacional de Mar del Plata con el tema Lo Veo en Tus Ojos, que se transformó en un éxito. Pocos meses después editan una recopilación de sus singles bajo el título de Blues de Dana, y en el mayo del mismo año editan su primer álbum oficial, Arco Iris, publicado por RCA Pic. Se caracterizó tanto por su misticismo hippie bajo la guía de Danais Winica como por la musicalidad caracterizada por la complejidad y la fusión de ritmos folclóricos de la mano del talento del guitarrista y cantante Gustavo Santaolalla como compositor y de Ara Togartian, aportando el sonido de la flauta y el saxofón inusuales en el rock argentino hasta ese entonces. Seguramente habrá mucho más para decir de Arco Iris, pero como dijo Forrest Gump, eso es todo lo que voy a decir sobre el Vietnam. Pero interesante el tema del folk. ¿Sí, usted quiere decir algo?
No, más o menos cómo seguiríamos
si es que ya no lo tenés listo, yo te sugiero...
La entrevista que viene, sí.
Sí, exactamente. En el Instituto 189
sí.
de Mar de Ajó Norte, se realizó un taller de lectura, la cuarta edición del taller de lectura,
uh-huh.
muy interesante. Me parece a mí en estos momentos que se necesita tanta reflexión, ¿no? Entonces tenemos una nota breve de Maricel Egange sobre el tema. ¿La escuchamos?
Creo que es Egange, ¿eh? Vamos a corroborar ahora.
Hijo.
Con Maricel Egange, quien es miembro de una agrupación, de un núcleo de personas en torno al Instituto 89 de Mar de Ajó Norte. ¿Cómo te va, Maricel?
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien.
Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, nos hemos enterado por algún docente y por otros vecinos del Instituto 89 de Mar de Ajó Norte que han realizado una actividad relacionada con la lectura. ¿Nos podrías contar, por favor?
Sí, cómo no. Estamos organizando encuentros de lectores. En el Instituto 89 fue el cuarto encuentro. La idea es contagiar a la gente del amor por la lectura y de empaparlos de todos los beneficios que tienen el conectarse con un libro, con agarrarlo, sentarse y leer. Bueno, el Instituto 89 para este cuarto encuentro nos abrió sus puertas. El anterior encuentro lo habíamos hecho en el Cine Arenas de San Bernardo. Y los dos encuentros anteriores fueron al aire libre, uno en la Plaza Don Bosco y otro en el Bosque de Pinar.
Ajá.
Como ahora hace más frío, esta institución nos abrió sus puertas para tener un lugar calentito donde compartir todo lo que nos genera la lectura.
Uh-huh.
Este último encuentro estuvo relacionado en base a los cuentos que marcaron nuestra infancia.
Uh-huh.
Y bueno, la idea es que se acerquen y puedan compartir con nosotros todas las personas que se animan. Por ahí los libros hoy en día están como un poquito olvidados porque, bueno, estamos más impregnados de lo que es las pantallas y la inmediatez y demás. Y bueno, el libro es un recurso maravilloso para bajar un cambio y conectar con algo que no tiene más que beneficios.
Muy bien, excelente. ¿Cómo surgió esta idea de realizar actividades por el estilo como la que estás narrando?
Mira, la idea surge entre Natalie Arias y yo. Ella tiene un emprendimiento que es Ouroboros Cuadernos. Hace todos unos cuadernos artesanales muy bonitos y el mío es Aroma Libros, que es una tienda de libros de segunda mano. Y bueno, ella y yo somos unas apasionadas por la lectura, por los libros, y dijimos, bueno, estaría bueno generar encuentros. Los estamos haciendo una vez al mes ahora para que la gente venga y nos cuente también qué es lo que les está pasando con los libros, si tienen tiempos de agarrarlos, si los tienen olvidados, que compartan su experiencia y ya te digo, es contagiar esto de volver a tomar un hábito que por ahí hoy en día no está tan en auge.
Uh-huh. Los que concurren a esas actividades, ¿de dónde son originarios? O sea, ¿son de Mar de Ajó Norte? ¿De qué lugar son en particular?
Y generalmente, como nosotros los encuentros los estuvimos haciendo entre Lucila del Mar, San Bernardo y Mar de Ajó, es gente de acá de la zona, pero obviamente pueden acercarse desde los lugares, de las localidades que quieran, porque es una actividad muy libre, totalmente abierta,
el que quiere puede leer, puede contar, no simplemente sentarse y escuchar. Siempre llevamos libros para que la gente vea, chusmea, si no tienen su casa. Así que son actividades que están abiertas a todo público, al que se anime y tenga ganas de ir.
Perfecto. Este último que realizaron allí en Entre Ríos 555 de Mar del Juan Norte, ¿cómo fue la respuesta de los que participaron?
Y fue hermoso, es muy, muy, muy movilizante siempre, porque bueno, como ya te digo, la consigna estaba relacionada con los cuentos de la infancia, las personas cuando evocan esos recuerdos de cuando eran chiquitos y cómo era que en esa edad llegaban los libros a sus manos, se sensibilizan mucho. Salieron el tema de los abuelos, muchos de nosotros, nuestros primeros libros, las personas que estábamos ahí presentes, contábamos que nos llegaron de manos de nuestros abuelos. Entonces, las anécdotas que se relacionan con la lectura generalmente son muy nutritivas para el alma.
Perfecto, muy loable lo que realizan, Maricel. Una última cuestión, ¿podrías dejar por favor alguna forma de comunicarse con el oyente, porque esto va a ser publicado en Argentina Comunidad Silvestre, sale por radio de San Clemente, omradio.ar, y además por radio de Libre de Santa Teresita y también por Nueva Atlantis, y además por dos radios, de una de Rauch y otra Radio Cristal y Radio La Compañía de Tandil. En fin, ¿cómo hace la gente que escucha esto y que dice, ah, qué bueno, o cómo me puedo comunicar? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Y bueno, principalmente por nuestros Instagram, que uno es Ouroboros Cuaderno y el otro es Aroma Libros. Ahí en nuestras redes sociales nosotras publicamos cuándo se van a hacer los encuentros.
¿Podrías repetir el primero que no lo entendí?
Sí, cómo no. Ouroboros Cuaderno.
Ajá, bueno. ¿Y el segundo era?
Aroma Libros.
Aroma Libros. Los dos de Instagram, ¿verdad?
Exactamente, sí, los dos de Instagram, sí, sí.
Bueno, te queremos agradecer, muy loable lo que realizan, como ya te manifestamos, y a seguir, cuando hagan otra actividad, por favor avísennos, mándennos un mensajito, si nosotros nos ocuparemos de difundir también.
Bueno, te agradezco muchísimo, porque bueno, la idea es que esto llegue a más personas y que cada vez seamos más los que nos reunamos a hablar de nuestras experiencias con los libros y con la lectura.
Muchísimas gracias, muy pero muy amable, Maricel. Adiós.
No, por favor, que tengas buen día. Adiós.
Para vos hoy la escribo y sin vos hoy la canto, esperándote lejos, acercándome tanto. Las noches sin sueño, en los días como este, busco un recuerdo
tuyo. En la localidad de Santa Teresita, una exposición de pinturas a cargo de Abel Acevedo. Y tenemos esta nota con este emprendedor de Costa del Este y Maricel Cano.
Amigos, amigas de Argentina Comunidad Silvestre, los saluda Mariel Cano desde Costa del Este. Esta tarde fresca, fría, de invierno. Y tengo a mi lado a mi compañero Abel Acevedo, que tiene, además de saludarlos, una muy buena noticia para compartir con ustedes.
Hola, bueno, gracias Maridel. Saludamos también, saludo a Diego y a Silvio con este programa que están haciendo, que nos parece fantástico, y permitirnos esta participación con el relato de lo que sucedió el domingo 28 a las 18 horas en Santa Teresita, en lo de Juan Niemi, que lo de Juan Niemi es nada más ni nada menos que una casa de artistas fantástica y que reúne condiciones técnicas como para realizar muestras de arte y además eventos artísticos, musicales, teatrales, que recomendamos altamente y que están ubicados en la calle 31737 de Santa Teresita, entre 6 y 7 obviamente. Así que bueno, les quería comentar que la experiencia vivida por quienes transitamos esta muestra fue estupenda. En principio, de parte de quien les habla, como creador de las obras, hicimos una experiencia muy interesante junto con el curador de la muestra. Y este joven curador, Camilo Rodríguez, la verdad, me brindó una experiencia fantástica. Y a su vez, por reciprocidad, a quienes participaron del día de la inauguración, pudieron observar técnicamente cómo una muestra está absolutamente bien diseñada y preparada.
Claro, para aquellos que nunca fueron a una inauguración, Abel.
Ah, sí, tenés razón. A ver.
Además de, hubo vinito, hubo cosas ricas.
Bueno, primero decir, la inauguración de arte, entrada libre y gratuita, por supuesto.
Sin saberes previos, puede ir cualquiera.
Absolutamente. Tener claro que uno tiene esa libertad y autonomía para poder plantarse delante de una obra y poder decidir realmente lo que uno le interese y lo que a uno realmente le parezca delante y puede opinar para sí y con los demás e inclusive con el mismo artista.
Vos hablabas de alguien muy importante, un rol del curador. Y el curador, les cuento, que es aquel que en este caso, Camilo Rodríguez, es un joven que en este momento se está desempeñando como productor también artístico en el Museo Mar de Mar del Plata. Él vino a nuestro hogar y vio la vasta producción de Abel. Abel hace más de 50 años que produce arte, dibujo, escultura, pintura, grabado, bueno. Y él estuvo a disposición y corresponde también a diferentes periodos de la vida de Abel. Y Camilo observó, analizó, vio y él decidió y eligió estas obras, nueve pinturas que son las que componen la muestra titulada Condición Demasiado Humano.
Bueno, esta muestra Demasiado Humano la determinó porque precisamente esto, lo voy a decir con una frase antigua, leitmotiv es, o mi motivo principal, siempre es el hombre en mi mirada artística. Y aquí es demasiado humano porque hay una gran intensidad con el color. Las pinturas son de un corte expresionista. Entonces, eso significa que busco mucho la expresión humana, la de los ojos, rostros, manos, cuerpo, bueno, y mucho el color también, la vibración del color. La experiencia fue muy gratificante, mientras los visitantes recorrían con una copita de vino en la mano, un sándwich de miga, un canapé, un algo para acompañar la copita de vino, se convirtió como en una jornada muy grata y se convirtió en un evento social también muy macanudo. Y cuando digo esta frase de decirlo, o la palabra decir macanudo, ¿por qué lo digo? Porque tiene la profundidad y la simpleza de que todos los que ahí estábamos somos gente común, sencilla, en mi caso simplemente soy un trabajador del arte, y quienes acompañaron no eran que eran profesionales o gente que solo sabía de arte, no, en absoluto. Esta relación entre el artista, un artista común del pueblo, como quien les habla, y el espectador, se produce como una especie de lazo de interacción muy profunda entre los dos. El curador es el intermediario, el que le pone las luces a los cuadros, le pone los cartelitos para que sepamos los títulos, o provoca para que el espectador hable con el artista.
Y esto me parece que, bueno, para los que no lo conocen, Abel, hace 20 años que vivimos acá aquí en el Partido de la Costa, que una de las características de su trabajo es provocar justamente este acercamiento, este cruce, este encuentro entre la obra, el artista y el espectador. No es, a ver, no le alcanza con producir y tenerlos acá en nuestro casa-taller. Él necesita mostrarlo, y cuando lo muestra es esto, es acercar, romper con esa barrera de elite, de círculo selecto, no. Todo entendemos el acercamiento con el arte como un derecho tan básico como comer, trabajar y educarte. El mundo del arte tiene que estar al alcance de todos y todas.
Esto de lo que habla Maridel es de desacralizar al artista. Esto significa bajarlo del pedestal y mostrarlo tal cual es, o tal cual debe ser, que es un trabajador que intente comunicarse con los demás, y que tiene una forma de decir, así como en la música hay una forma de decir, hay un ritmo, hay un sonido, hay silencios, en la plástica, en este caso, también absolutamente hay espacios de sonidos, hay espacios planos, hay ritmos, y seguramente al ver la obra que con mucho gusto y placer yo presento en lo de Juan y Emi, en Santa Teresita, la verdad que ahí se produce este encuentro que permite decir, ah, esta es otra mirada de Abel, es otra forma de decir de Abel, así como ahora estamos hablando y relatando cosas con Maribel, nosotros pensamos fuertemente que tenemos que estar muy cerca de nuestros amigos y que sepan qué es lo que yo también hago, porque por ahí con el músico es mucho más sencillo, ¿no? Uno toma la guitarra o a capela se pone a cantar y toma un tema musical, y en este caso, claro, hay que disponer de un espacio, una buena luz, los materiales que sean nobles y dignos para que ese lenguaje sea el lenguaje apropiado.
La muestra va a estar Demasiado Humano, se va la van a encontrar en el espacio, como decía Abel, de los Juan y Emi, hasta octubre inclusive. O sea, tenemos muchos meses por delante y estamos programando y coordinando con el equipo de los de Juan y Emi, que están a la cabeza Héctor Rodríguez y Rosana Plácido, queridos amigos y batalladores de la cultura costera, para acomodar una agenda donde tengamos disponibles días y horarios para recibirlos a ustedes, a los que quieran acercarse, con niños, jóvenes. Esto, una exposición de arte no tiene ni límite de edad, ni para de pequeños, ni techo tampoco. Así que en próximos días, y gracias a la generosidad de los medios de comunicación locales, ya tendrán la información.
Bueno, esto me da pie, Diego y Bajeneta, los dos, Silvio, para agradecer profundamente el espacio que nos permiten a los artistas y a quienes producimos diferentes eventos en el Partido de la Costa, que nos permitan esto, promocionarlos, a informar a la gente, estar cerca de los compañeros en este caso, con nuestras imágenes de color y formas. Por eso para nosotros es otra vez el agradecimiento y decirles que están todos invitados para poder recorrer nuevamente, seguramente a través de estos mismos medios. Vamos a hacer alguna nueva invitación para alguna tarde, para que tomemos unos mates en ese espacio y nos encontremos para charlar precisamente de la vida, de las obras, que de eso se trata el encuentro, es estar juntos con una excusa, y la excusa puede ser la obra de Abel Acevedo.
Estar juntos en este momento tan difícil, ¿sí? Bueno, es una forma también de crear, de salir. Nunca uno sale igual de una obra de arte cuando llegó. Así que ojalá que esta experiencia de Demasiado Humano, Pinturas de Abel Acevedo, les dé también esa sensación de goce y disfrute. Amigos, amigas, los despedimos. Gracias. Hasta la próxima.
Somos OM Radio, 97.1 FM. Desde San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, 24 horas con lo mejor del rock. OMradio.ar.
Minutos aquí en OM Radio, último bloque de esta Argentina Comunidad Silvestre de este primero de julio.
Sí. Hay que recordar, hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, un hombre que cambió la historia argentina, o sea que le dio continuidad en principio, ¿no? Porque, pero y además, realmente ha sentado el país actual vigente y que tanto se vienen empeñando por destruirlo, ¿no? Todos los derechos que tiene el pueblo argentino se consiguieron a partir de entonces, y eso lo que hace que, o sea, te voy a contar algo. Yo estuve en Suecia, ¿no? En Suecia, y en Suecia junté con organizaciones de todo tipo, y cuando nosotros le contamos que en el año 52 nosotros teníamos un plan quinquenal y que teníamos un desarrollo de la industria del tamaño que teníamos en Argentina, no lo podían creer, porque ellos eran el 10% representaba la industria para ellos en ese momento, en el año 52. Nosotros éramos un país muy avanzado. Y bueno, no casualmente nosotros tenemos satélites, no casualmente tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica, no casualmente tenemos la educación pública.
Yo, mirando en perspectiva histórica para atrás, digo, las mejores oportunidades argentinas han sido cuando la plata del pueblo argentino se le devolvió al pueblo. La Argentina anduvo mejor y creció mucho más cuando la plata argentina se le devolvió al pueblo, cuando se le dio al laburante, no cuando se le quitó. Cuando te suben el gas, cuando te suben la luz, cuando te quitan, la Argentina no anda bien ni va a andar bien. Siempre anduvo bien cuando el pueblo obrero argentino salió a trabajar, cosa que hoy tampoco hay. Entonces, que no la disfracen de nada, porque justamente esta rememoranza, mirar para atrás, hace no menos, estamos hablando de 50 años. Entonces, estamos hablando de que la Argentina estaba bien, no estaba mal. Así que nada, eso, me trae a la memoria eso, digo, siempre que hubo gobernantes que le dieron al pueblo, que le dieron al laburante argentino, Argentina estuvo bien. Bien, vamos rápidamente a la siguiente nota y nos vamos. Bueno, hoy escuchamos un audio introductorio, una presentación de Bordando Memoria, y ahora vamos a hablar con alguien de Mar del Tuyú, ¿verdad, Silvio?
Sí, Rolo, Fabiana Boeri, de Mar del Tuyú, quien es miembro de Bordando Memoria, y nos va a dar su punto de vista respecto de esta entidad. Estamos conversando con Fabiana Boeri. Buenos días, ¿cómo te va, Fabiana?
Buenos días, todo bien, gracias.
Bueno, me alegro. ¿En qué localidad estás en este momento del Partido de la Costa?
Yo estoy en Mar del Tuyú.
Uh-huh, perfecto, muy bien. Vos pertenecés a una entidad, como hablábamos previo a esta grabación, que se llama... ¿Cómo es que se llama la entidad?
Sí,
se llama Bordando Memoria Entretejiendo Sueños. Si bien yo soy de Mar del Tuyú, las bordadoras somos de distintas partes del partido de la costa. Nosotros bordamos banderines con los nombres de los desaparecidos. Que después lo hacemos una bandera y marchamos con eso el 24 de marzo. Es por la memoria. Bordando Memoria Entretejiendo Sueños es un colectivo de derechos humanos.
¿Pero que pretende llegar a la comunidad?
Pretende llegar a la comunidad, lógicamente, por eso estamos dando charlas en los colegios y en algunos clases de bordado. Por ejemplo, estamos yendo a un colegio en Santa Teresita, a la escuela secundaria, que estamos dando talleres de bordados. Entonces, los chicos que se anotan ellos, o sea, no se les obliga, el que quiera hacerlo hace, el que no, no. Bueno, le enseñamos a bordar los puntos básicos porque después ellos van a bordar los banderines para confeccionar una bandera para presentarla en Mar de Lápices en septiembre.
Ajá, que se hace en Santa Teresita, ¿verdad? Eso.
Eso se hace, sí, en el Instituto de Formación Docente de Santa Teresita. Ajá. Que es una conmemoración, es un recordatorio de todo el proceso en general de lo que fue la dictadura, pero principalmente se trata de conmemorar a los chicos de la Noche de los Lápices, por eso se llama Mar de Lápices.
¿Esta es la próxima actividad que tienen establecida?
Esta actividad ya la estamos haciendo, mañana sería el tercer taller de bordado, y después vamos a hacer otra actividad en la técnica de María Jo, que esos son tres encuentros, que ahí no hay taller de bordado, se va a pasar un video de presentación, una charla de lo que es memoria, verdad y justicia, y después, bueno, preguntas a los chicos, todo tratando de una síntesis de lo que fue la dictadura y tratando de que ellos saquen sus propias conclusiones y de que ellos pregunten después también. Todo esto en el marco de los 50 años, ¿no? Lógicamente.
Sí. Excelente, muy buena actividad. Y podrías contar, vos decís esta es la tercera. ¿Cuáles son las otras dos previas, Fabiana?
No, les enseñamos, porque acá los chicos del Colegio de Santa Teresita estamos yendo una vez por semana, o sea, este sería el tercer taller. Ahora le estamos enseñando a bordar los puntos básicos. Este es el tercer encuentro. Lo que sí hacemos, Silvio, es... El taller dura una hora y media, ¿no?, de bordado.
Sí.
Lo que hacemos primero, la primer media hora, es... hacemos unas charlas que se llaman Memorias de la Dictadura, que eso nosotros lo tenemos por intermedio de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria, que es toda una reseña como para explicarles a ellos qué es lo que pasó. Entonces, bueno, vamos leyendo por partes... Y llegamos a un punto, paramos, y que ellos hagan preguntas, o si preguntan, o a ver si no entendieron algo. Es como para que, porque son chicos de secundario y muchas veces algunos saben y otros no saben qué es lo que pasó. Sí. Entonces, bueno, es una manera de más o menos explicarles y que tengan un poco de conciencia ellos también.
Excelente, muy bien, muy buena motivación.
Gracias.
No, al contrario. ¿Y tienen pensado hacer algún otro tipo de actividad con la comunidad, con otros sectores, suponete sociedades de fomento, clubes, sindicatos?
Sí. Estamos pensando, nosotros trajimos, ya como hablaste con Alejandra, cuando presentamos la película de Nachman, Gregorio por Nachman, bueno, ahora estamos en tratativas para traer otra película para que venga el guionista y pasarla Así que bueno, todavía está medio, como que no te puedo decir porque está medio entre paredes, y cuando tenga la información exacta y si lo podemos hacer, porque también estamos viendo el lugar, y bueno, tenemos que pedir autorización en esos lugares donde pensamos pasarla, ahí ya te voy a decir bien.
Bueno.
Pero bueno, la idea es esa, siempre, siempre trabajar por la memoria.
Fabiana,
por la memoria, por la concientización.
Sí, muy bueno. Muy bien. ¿Vos podrías, por favor, decir para algún oyente que se quiera sumar a esta actividad o tener más información, cómo se comunican con ustedes?
Claro, bueno, nosotros tenemos un Instagram que se llama arroba bordando memoria 2026.
Ajá, arroba bordando memoria
2026. 2026, sí.
Arroba bordando memoria. Arroba bordando memoria, sí. 2026. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Que por las dudas.
Bueno, Fabiana, la felicitamos desde Argentina, Comunidad Silvestre y de todo el equipo por las actividades que están realizando, y bueno, que tengan éxitos. Cuenten con nosotros para todo lo que fuera difusión. Lo que podamos las vamos a gustosos a colaborar.
Bueno, Silvio, te agradezco mucho. Bueno, y además está decir que el que se quiere comunicar de algún, ya sea particular para incorporarse al grupo, o también puede ser colegios y eso que estén interesados en que le demos una charla o que hagamos alguna actividad, estamos completamente a disposición. Vemos las fechas, nos vamos viendo, y bueno, la idea es ya te digo, concientizar a los chicos y que tengan que ellos después tengan memoria, porque como decimos nosotros, si nosotros le contamos, te lo cuento y vos recordalo, o sea, contalo después. Porque el asunto es ese, que se multiplique la memoria, ¿no?
Muchísimas gracias, Fabiana Boeri, bueno, a vos y al grupo que conforman Bordando Memoria. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias.
No,
gracias,
al contrario, al contrario, ustedes se lo merecen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Bajo mis pasos reza una niña, el tibio rosario de arena y espacio. De pronto la veo besando la escarcha, que entre sus labios se vuelve cristal.
47 minutos pasan de las 16 horas. Como decíamos, estamos en el último bloque de la Argentina Comunidad Silvestre. Y esto que me comentaba usted aquí, ¿no? Esta fusión de folclore argentino.
Sí, sí, sí.
Princesa chiquita que vive sonriendo.
Bueno, vamos al tema que tenemos en cuestión, que es ni más ni menos uno de los golpes. Sandra Carlino se ocupa muy bien de diagnosticar, de caracterizar la guerra de la Triple Alianza. Yo, para no ensuciarla ni desperdiciar el tiempo, propongo que vayamos directamente a lo que dice Sandra Carlino sobre la guerra de la Triple Alianza.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la guerra al Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Este hecho es muy importante, ¿no? Se desarrolló en el año 1864-65 hasta el 1870, y fue la guerra que protagonizamos junto con Brasil, el Imperio de Brasil en ese momento, y Uruguay, la Triple Alianza, contra la República de Paraguay, gobernada por el Mariscal Solano López. Tremenda guerra, tremenda. Por varias razones, el contexto geopolítico, las cosas que se hicieron, las cosas que pasaron después, qué es lo que inaugura esta guerra tremenda, sin ningún tipo de ética, ¿no? Porque fue realmente tremenda. Si la guerra de secesión de los Estados Unidos, que había sido antes, había sido una de las guerras más sangrientas de la humanidad, la guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, también está considerada tan sangrienta como la guerra de la secesión. Porque además tiene esa característica de guerra fratricida, tremendo. Fue tan tremenda la guerra de la Triple Alianza contra la República del Paraguay que modificó primero la demografía del Paraguay. Casi el 60, otros dicen el 80% de la población paraguaya fue diezmada hasta sus niños. Las prácticas más atroces que se pueden haber visto en la guerra fueron practicadas, tanto por nuestro ejército como el ejército brasileño, y uno de los hechos más impresionantes fue ya las últimas batallas de defensa de Paraguay. Habían mandado a niños de 10 a 13 años para hacer como más número la batalla, para que parecieran más los soldados, ¿no? Y los brasileños se dieron cuenta, dijeron, ah, son niños, pero eran miles de niños. Y el general brasileño no le importó y decidió masacrarlos igual. Por eso el Día del Niño en Paraguay se festeja el día de esa batalla. Ah, estoy muy resfriada. Bueno, primero eso, la guerra de la Triple Alianza hay que analizarla como la crueldad en la guerra, la crueldad más espantosa. El otro son las causas de esta guerra, y hay que remontarse a la creación del Estado uruguayo. Uruguay era la banda oriental en la época de las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego pasa a ser, igual, no me acuerdo, la República Oriental. Y en el 28 Brasil tenía muchos intereses. Quiero recordar que Brasil no era la República Federativa de Brasil. Brasil era el Imperio Portugués, tenía un rey portugués, o sea, Brasil tenía intereses que tenían que ver con su propia corona, digamos. Y la idea era Brasil contra el Imperio Británico, básicamente, o asociado al Imperio Británico. Brasil intenta quedarse con toda esa zona de lo que hoy es Uruguay. Argentina reclama que no, bueno, tuvimos peleas varias con Brasil, hasta que un embajador inglés, famoso Ponsonby, algo así se llamaba, decide que por qué no hacemos un estado tapón, básicamente. No lo dijo así, pero esa era la idea, porque como siempre, que aparte Mitre lo decía, todo era para garantizar la libertad, el libre comercio, la libre navegación de los ríos. Imagínense lo que era Argentina con el Uruguay teniendo territorio y soberanía sobre ambas márgenes del río Uruguay. No solo lo teníamos sobre el río Paraná, que ya habíamos hecho lo nuestro, sino que además teníamos soberanía sobre ambas márgenes del río Paraguay. Uruguay ya había manifestado con Artigas seguir perteneciendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata, no tenía mucho interés, pero bueno, por supuesto, como siempre, los argentinos libres y librepensadores, entregando la nación al mejor postor, por supuesto llenando también su bolsillo, porque esto no fue gratis. Así que se declara República de Uruguay como Estado tapón al servicio del Imperio Inglés. Básicamente ese era el único objetivo que era para resolver el tema de Uruguay. Pero ¿qué pasó? Esto fue en el 28. Uruguay empieza a tener un pueblo como Estado-nación, digamos, y gana el Partido Blanco, que no estaba de acuerdo con los intereses del Imperio Británico. Por lo tanto, tenían otro problema ya. Así que Brasil, junto con el Imperio Británico, otra vez hacer el golpe de Estado para derrocar al gobierno del Uruguay.
Hice joderle la vida a los nacionalistas, por así decirlo, uruguayos, que empezó a ser un estado muy interesante. El gobernador, o sea, el presidente uruguayo en ese momento. A todo esto, Paraguay, que también un estado muy desarrollado, Paraguay era un estado que tenía industria propia, tenía un sistema de aduanas, de protección, o sea, libre mercado, libre cambio, le decían los ingleses, para ustedes, pero para nosotros no. Tenía un desarrollo político, un desarrollo social increíble para esa época, realmente, hay que ver, uno se sorprende, incluso hasta la agricultura, bueno, uno estudia esa etapa realmente, yo que lo he visto desde lo ambiental siempre, ¿no? Realmente fue un desarrollo muy importante del Uruguay, del Paraguay, perdón. Entonces Paraguay quiere socorrer a su nación amiga, a su gobierno amigo, el Mariscal López, porque Uruguay estaba siendo invadida ya por Brasil. Ellos habían entrado por el río Uruguay, entonces cuando las tropas paraguayas son detenidas por Mitre, que como siempre los liberales de la Argentina son unos cínicos, mentirosos, hipócritas, ¿no? Por esas cosas, ay, la libertad, la no sé qué, la libre navegación de los ríos, pero dijo, no, no, por acá no puede pasar, nosotros somos neutrales, eso sí, pero por acá no pasa. Pero ¿cómo si los brasileños les permitís pasar? Por lo tanto, ante esas escaramuzas, Paraguay declara la guerra a la Argentina, porque evidentemente Argentina estaba siendo absolutamente parcial. La declaración de la guerra, Argentina se suma a la guerra de la Triple Alianza y todos van a combatir. La verdad que un poco lo de Uruguay fue una excusa para, ya estaba en la mina, destruir a la República del Paraguay. Esa es la verdad. Mitre, quiero que le recordemos que el ministro de guerra era Domingo Faustino Sarmiento. Porque ahora vamos a leer lo que decía una persona horrorizada de lo que estaba pasando, que era nuestro famoso liberal, ya tantas veces traído ahora, sangototeado, ¿no?, sobre la guerra del Paraguay. Estaba absolutamente horrorizado. Esto decía Juan Bautista Alberdi sobre la guerra del Paraguay, y ahora ese aspecto tan importante de la guerra del Paraguay. Bajo la apariencia de una empresa militar, se está operando una revolución profunda y radical en las condiciones de existencia de esos países, en el orden social, por las reformas de sus códigos civiles, en el orden económico, de que depende su población, comercio y riqueza, y por el cambio reaccionario del sistema de navegación fluvial, el orden político, allí subordinado a la conformación y límites geográficos, por el cambio del mapa de América, en parte que le concierne, o lo que es lo mismo en su equilibrio político. Hablando, por supuesto, de las élites gobernantes, porque Alberti va a terminar diciendo ya en los escritos póstumos, posterior a la guerra del Paraguay, lo que significó esa guerra miserable, porque esa guerra también hubo que aparece algo que después se va a proyectar históricamente en casi todos los países, ¿no? La construcción del enemigo político, que esto es lo que dice Alberdi. Y vuelvo a lo que decía, por eso recordaba de que Sarmiento era el ministro de guerra. O sea, la construcción del enemigo político sin reconocer la entidad. O sea, el enemigo político es un delincuente. No.
Algo se está gestando. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta.
Bueno, 2 minutos para las 17 horas. Tenemos que entregar en tiempo y forma hasta OM Radio y su programación 97.1. Poner la OM bien fuerte.
Pau.ar también. Las redes sociales, que muy lindas las tiene Pablo Marano. Estoy actualizada. Yo me desayuno todo por ahí, me entero todo por ahí. Como que teníamos vocero nuevo. Como no se le mueve un pelito de la cara anunciando a todos los aumentos. Es más, me sentí tan culpable que quería sacarme plata y darle, les juro. Tan culpable de merezco más aumento, señor. Dime más aumento. Bueno, vamos al cierre del programa de hoy. ¿Algún saludo, Silvio, en especial?
Sí, a todos. A todos, a... Hoy es el cumpleaños de mi nieta, Olivia, cumple sus 7 añitos. Y bueno, a Liliana, a Martín y a Agustina, sus papás, a Tetel y a Cecilia, a Facu, Facundo y Medania, Tomasito y Manu, en fin, a toda la familia, digamos, en una palabra.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi abuelita, seguramente nos va a haber escuchado, a mi niño, que soy para material de archivo, si algún momento alguien le dice, che, mira tu papá hacia radio. Y ya que dijo Manuel, le mandamos un saludo acá a Manuel Hermidas, que está acá, pero...
ingresando libros a la biblioteca.
Tiene un calambre de dedos, tiene, canta teclear.
Bueno, y vamos a despedirnos entonces, como vos decías, ¿no?
Así es, nos dejamos hasta el miércoles que viene aquí en esta 97.1 Om Radio.
Vamos a escuchar, como todos los programas, nos despedimos con una poesía en la voz de Liliana Aduzzi. Y es una poesía de un poeta peruano que a mí me gusta mucho, Nicomedes Santa Cruz, América Latina.
Muy bien, chao.
Chao.
América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo-blanquinegros, blanquinegrindios, y negrindo blancos, rubias, bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah! Si en mi país no hubiera tanta política. ¡Ah! Si en mi país no hubiera gente paleolítica. ¡Ah! Si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no soy, respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Y creo en Santa Rosa de Lima. Y en las orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales, separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el Río Grande, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
Atención rockeros, ya llega Rock de las Pampas, con lo mejor del rock nacional. No te lo pierdas, conduce Valentín Cuneo. Sintoniza y viví la música que te apasiona. Escúchalo en 97.1 o en omradio.ar. 24